Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, esta jornada de miércoles 6 de noviembre, una jornada que se presenta con temperaturas muy parecidas a las de ayer, llegando como mucho a los 16 grados. A esta hora de la mañana hace frío, ¿eh? 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 7 también en la zona sur como media. Las previsiones apuntan que a partir del viernes será cuando notemos el invierno, que ha llegado con temperaturas que no superarán los 10 grados. De hecho, se espera que para el próximo domingo, el día de las elecciones, una máxima de 10 grados y una mínima de 6. Iremos confirmando la previsión con nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid, que siempre aciertan. Además, al detalle, una precisión, en fin, espectacular. Como les digo, comienza el miércoles 6 de noviembre. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid está iniciando los trabajos, ya ultimando los detalles para los desvíos del tráfico en la M30, para desmontar la grada del río en el Estadio Vicente Calderón, la grada que está sobre la M30. Los trabajos se acometerán en 7 fases, en la que los carriles se irán desviando hasta atravesar en su totalidad lo que era el césped del estadio, para que ustedes se hagan una idea. En esa zona la velocidad quedará limitada a 50 kilómetros durante esta obra, 50 kilómetros por hora. El plan del Ayuntamiento es que el tráfico vuelva al trazado actual de la M30 una vez que se haya derribado la grada, es decir, a finales de febrero o principios de marzo del año que viene. Luego tendrá que volver a ser desviado porque ese tramo se va a cubrir. No se va a soterrar, pero sí se va a cubrir, y volverá el desvío por el lugar en el que se va a realizar ahora, que es, como les digo, por donde estaba el césped. Ahí, en ese sitio de tantos recuerdos, pues por ahí van a pasar los coches. La vida, que es así. 3 días quedan para la campaña electoral y los candidatos de los principales partidos apuran la recta final. Después del debate, ya contábamos ayer la audiencia media, un 52,7%, el conjunto de las 12 cadenas de televisión que ofrecieron el debate, 8.600.000 espectadores. Aquí en Telemadrid el resultado se sitúa como la segunda autonómica que más espectadores tuvo en el debate, después de Canal Sur. De hecho, fue la Comunidad de Madrid donde más se siguió el debate, y en Cataluña la comunidad la que menos, que son datos a tener en cuenta. En plena campaña electoral hemos conocido el dato del paro, que se ha conocido después del debate. Hubo su tensión en la negociación de la fecha del debate, porque de hecho ya se sabía que la publicación del dato del paro coincidía esta semana, y el gobierno no quiso, el Partido Socialista no quiso que se celebrara el debate una vez conocidos los datos del paro, sino antes. Y ya tenemos datos del paro publicados ayer, después del debate. El paro aumentó en cerca de 100.000 personas, 98.000 personas en octubre. Se trata de la mayor subida en un mes de octubre desde el año 2012. Es decir, que el paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Los contratos temporales en educación han salvado el dato mensual de afiliación a la Seguridad Social, más de 106.000 de media. Una Seguridad Social que el 31 de octubre registró 260.000 bajas en la afiliación a la Seguridad Social en un solo día, aunque luego la media es positiva por la contratación temporal en el sector de la educación, la media mensual, pero ese es el dato del último día. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, explicaba ayer en Antena 3 Televisión estos datos, diciendo que hay más paro porque hay más confianza para encontrar empleo.
No son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
Es decir, que hay más paro porque la gente se apunta al paro para encontrar trabajo. Esa es la explicación que da el ministro de Fomento en funciones a este incremento del paro, que son 3.160 parados más al día en octubre, que es el dato que irrumpe la campaña electoral con una seña más de algunos indicadores que se nos venían advirtiendo desde hace meses, y algunos servicios de estudios que estaban advirtiendo del parón del consumo y de la inversión, y que la consecuencia inmediata de ese parón del consumo y la inversión es el paro, y que los españoles han puesto a ahorrar. Y cuando los españoles ahorran, no es que sea una señal precisamente positiva, sino que el dinero se queda quieto. Y esa es la explicación que se está dando y que se viene anunciando de distintos servicios de estudios desde hace meses, entre otros el Banco de España. Ayer los Reyes finalizaban su visita a Cataluña, que tenía el lunes un acto central en los premios Fundación Princesa de Gerona, donde pudimos escuchar hablar en estupendo catalán a la princesa Leonor. Como ya les contamos, grupos independentistas intentaron boicotear el acto en las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona, quemaron fotos del rey así como banderas de España y trataron de impedir el paso de algunos asistentes que iban por la puerta principal, como el caso del concejal del PP, Josep Bou, al que no se le dejó entrar. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha restado importancia a lo ocurrido y asegura que hubo seguridad en todo momento, que el traslado se hizo por medio de autobuses, por otro acceso, y el que no quiso el autobús se encontró con el piquete. Es decir, que por la puerta principal no se podía porque estaba tomado por manifestantes, que el señor Buch dejó ahí puestos y los demás entraron y salieron por autobuses. Tal y como han contado algunos testigos, no hubo ningún problema. En un autobús hasta el centro de Barcelona, ida y vuelta, y no hubo ningún problema para entrar y salir. El que quiso hacer el acceso normal andando, pues se llevó algún puñetazo. Pero bueno, eso es lo que la normalidad de la que algunos pretenden convencernos de lo que está sucediendo en Cataluña. Y ojo a lo que puede suceder este fin de semana. Dicen en la Generalitat que ellos van a garantizar el derecho de manifestación cuando se trata de unas elecciones generales. Veremos lo que ocurre y si hay incidentes o no en la jornada de reflexión y el propio día de las votaciones. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los tres incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña del 22 de octubre, que reiteraban el contenido de los acuerdos aprobados en julio y suspendidos a su vez por el Tribunal. Hacen referencia al derecho a la independencia y a la supresión de la monarquía. El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Torrent, asegura que va a seguir adelante y que se debatirán. Ya saben cuál es el desenlace que tuvo la anterior vez. La antecesora del señor Torrent, la señora Forcadell, está en prisión por sedición, 10 años de cárcel. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora más noticias con David Arraez y Fátima Sotorrío. Se activan nuevas euroórdenes contra los exconsejeros fugados Toni Comín y Clara Ponsatí.
El juez Pablo Llarena dicta nuevas órdenes europeas de detención y entrega por sedición. La Fiscalía belga confirma su recepción. Ponsatí asegura que se entregará a la policía escocesa el jueves.
Decreto del Gobierno contra la República Digital Catalana.
Con carácter excepcional y transitorio, el Estado puede intervenir en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos por razones de seguridad pública. La Generalitat anuncia que recurrirá el decreto ley ante el Constitucional.
Concentraciones en toda España tras la sentencia de la manada de Manresa.
Los movimientos feministas creen que la resolución es incomprensible y va contra el sentido común. En las concentraciones en más de 40 ciudades se urge a la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal. La de Madrid contó con 1 millón de asistentes.
Las mayores fortunas de España, según la revista Forbes.
En primera posición, Amancio Ortega, con un capital de más de 63.000 millones de euros, seguido de su hija Sandra. Tercero, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, sale de la lista por el descenso del valor de las acciones.
Cae la confianza del consumidor en octubre.
Baja 7,5 puntos, nivel más bajo desde finales de 2013, según los datos publicados por el CIS. Lo peor valorado, la evolución general de la economía, el mercado laboral y la percepción de la situación de los hogares.
El temporal se lleva a la vida de un hombre en comillas.
Le cayó el muro de contención de la obra en la que estaba trabajando, falleció en el acto. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy la lluvia y los vientos continuarán persistentes en el Cantábrico Oriental y en Navarra.
La cumbre del clima en 6 pabellones de IFEMA.
100.000 metros cuadrados, la mitad de los recintos feriales, además del área de congresos y convenciones norte y las salas de reuniones para atender a los 25.000 asistentes de 200 países.
Miles de científicos declaran la emergencia climática.
La revista Bioscience analiza la información pública recogida por 11.000 científicos de todo el mundo durante 40 años y concluyen que es inevitable un sufrimiento humano sin par, dicen, a menos que haya cambios radicales en la actividad para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Conmoción en México por la matanza de una familia mormona.
Fueron atacados por sicarios mientras se desplazaban en camioneta entre ranchos fronterizos con Estados Unidos. Fueron asesinadas 3 madres y 6 de los 14 niños de 11 años. Las víctimas tenían doble nacionalidad, por eso Donald Trump ofrece ayuda militar para combatir a los cárteles de la droga.
Deportes: Real Madrid y Atlético de Madrid juegan hoy en la Champions.
El Atlético se enfrenta al Leverkusen en Alemania y el Real Madrid contra el Galatasaray en casa. De ahí que la delegación del gobierno haya desplegado a 1.600 efectivos en el dispositivo de seguridad que va a vigilar las zonas aledañas al Santiago Bernabéu.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora tenemos que destacar un accidente en la carretera de Extremadura, en la A5, a su paso por Alcorcón, de salida de la capital madrileña, en sentido Badajoz. Tengan mucha precaución por esa colisión en la A5 y en el resto de vías hasta ahora, total tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. A esta hora, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hablamos en primer lugar de una agresión racista, la que sufrió el pasado jueves una mujer de origen latino en el interior de un autobús de la línea 77 de la MT. Un joven increpa a la mujer y la amenaza. Cuando se baja del autobús, recibe un golpe por la espalda y una patada Loli jurada.
Los hechos, según denuncia la autora del vídeo a Es Racismo, tuvieron lugar el pasado jueves en un coche de la línea 77 que cubre el trayecto entre Ciudad Lineal y la colonia fin de semana. Minutos antes de las 12:30, el agresor, al que sus dos amigos, un chico y una chica, llaman Arturo, golpea a la joven latinoamericana sin que el resto del pasaje haga nada por impedirlo. Tras ello, sus dos compañeros le piden que pare, al tiempo que gritan a la agredida que salga del autobús.
Te pego porque eres mujer.
Ya te faltaría que me toques.
No, tú sí me has tocado. Eso sí es igualdad. Tú sí me has tocado a mí. Sin vergüenza. A tu puto país.
Sin vergüenza tú.
Mira,
que estoy en mi país, ¿vale?
No es mi país ese, mira.
¡Arturo! ¡Arturo, párate ya!
Pese al vídeo recogido por una de las pasajeras y que hoy publica el diario ABC, la EMT asegura que el suceso no consta en sus registros internos. Ningún conductor ha dado parte a la empresa.
Y la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a 6 miembros de un grupo itinerante de butroneros altamente especializado que contaba con un arsenal de herramientas para cometer sus robos. Se vestían con el uniforme de una empresa de telecomunicaciones para hacerse pasar por técnicos en los locales. Su cabecilla, un español de 28 años que empezó su carrera con el conocido como Niño Sáez. Tiene 32 antecedentes, la mayoría por robo, pero uno de ellos es por homicidio doloso. Pilar Rivera.
Son 6 hombres de entre 28 y 30 años, 3 de ellos viejos conocidos de la policía, y entre todos acumulaban casi 150 antecedentes, la mayoría por robo. Formaban un grupo itinerante de especialistas en robar mediante boquetes en techos o paredes, y destacaba, según la policía, su gran experiencia y profesionalidad en atracos a empresas. Para ello contaban con un gran arsenal, perfecto conocimiento y manejo de herramientas, así como los conocimientos técnicos necesarios para desactivar alarmas. Portavoz de policía.
Con el material intervenido lo que hacían era practicar la técnica del butrón, que consiste en realizar agujeros en las paredes de los comercios que pretendían asaltar y así acceder a su interior. Además también se les ha intervenido material para inhibir los sistemas electrónicos de alarma de estos comercios que utilizaban antes de asaltar mediante esta técnica del butrón.
La investigación comenzó en mayo cuando la policía localizó en el distrito madrileño de Hortaleza un trastero utilizado para guardar instrumental y herramientas para robos con fuerza especializados.
La policía busca dos hombres que podrían estar relacionados con la muerte del tapicero asesinado en el interior de su local del Paseo de Extremadura. Según publica El Mundo, los investigadores sospechan que dos personas pudieron haber entrado en la tienda y que hubo un forcejeo previo al crimen. Se están revisando las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de los negocios de esa misma calle para tratar de identificarlos. Al tiempo, los funcionarios han tratado de averiguar si el fallecido tenía alguna deuda o algún asunto pendiente con alguien, o si bien había sido amenazado por alguna persona, algo que descarta la familia y también los vecinos.
Problema no ha tenido con nadie por aquí ni nada.
Atropello mortal anoche en la calle Antonio López. Una mujer de 55 años fallecía arrollada por un coche. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, una mujer de 55 años, al parecer cruzaba por un lugar indebido cuando era atropellada por un turismo. Tras el fortísimo impacto contra la luna delantera, la víctima entraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de la pierna izquierda. Han hecho todo lo posible. Las maniobras de reanimación, de hecho, se han prolongado durante más de 40 minutos, pero a pesar de los esfuerzos, lamentablemente tenían que confirmar el fallecimiento.
Psicólogos del SAMUR han tenido que atender al conductor y a los acompañantes de la víctima, y precisamente la Policía Municipal de Móstoles ha puesto en marcha una campaña para concienciar a los peatones sobre el peligro de atropello por mirar el móvil o ir distraídos al cruzar la calle. María Martínez de Mora.
En lo que llevamos de año ha habido 85 atropellos en Móstoles y muchos se deben a la distracción del peatón cuando cruza. Distracción que en su mayoría de veces tiene que ver con el teléfono móvil. Alejandro Martín es el concejal del área.
Hay que respetar los semáforos y las señales de tráfico, y una cosa muy importante hoy en día, si estamos hablando o estamos con el teléfono móvil, debemos pararnos y no cruzar, porque esto nos distrae y aumenta mucho el peligro que corremos como peatones.
El peatón se distrae y los conductores no respetan los límites de velocidad. A ellos también se dirige esta campaña.
Que nunca deben de sobrepasar los 50 kilómetros hora en ciudad, porque esto aumenta exponencialmente el riesgo de muerte ante un atropello.
Pisar el freno y estar atentos al cruzar.
Parar, mirar y cruzar.
Estas son las recomendaciones de Todos Somos Peatones, la nueva campaña puesta en marcha por la Policía Municipal de Móstoles. Los agentes de la unidad de tráfico estarán vigilando estos días que la normativa se cumple.
Y vamos ya con otros asuntos. El gobierno regional prepara una ley de protección civil y gestión de emergencias que, entre otras cosas, podría convertir en funcionarios y en agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones a los operadores del 112. Además, cuando entre en vigor, abrirá la vía para que el gobierno regional pueda personarse en los procedimientos judiciales por incendios intencionados. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid contará con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios en el ámbito de la protección civil y emergencias. De momento esta actividad se rige por una norma estatal, pero cuando entre en vigor la normativa autonómica, probablemente en 2020, la comunidad podría personarse en los procedimientos judiciales por incendios intencionados y tendrá un cuerpo de gestores de emergencias. Se trata de vertebrar un sistema integral de protección civil, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
De alguna manera lo que se pretende es, bueno, pues ser capaces a través de una ley de definir las actuaciones de riesgo, los planes de actuación, recoger un catálogo de derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de protección civil y emergencias, establecer también un régimen sancionador para aquellas personas o aquellas situaciones donde se produzcan negligencias.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la licitación para construir 234 viviendas protegidas en la UBA de Hortaleza y en el Alto del Arenal. También destinará 6 millones y medio de euros para que los centros educativos adquieran equipamiento.
Madrid sigue preparando la cumbre del clima, que se va a celebrar entre los días 2 y 17 de diciembre aquí en la capital, y su celebración implica a todas las administraciones, hasta el punto de que ya se estudia la puesta en marcha de un abono transporte gratuito para los asistentes, para las delegaciones asistentes, y mecanismos de atención sanitaria para ellos. Mientras tanto, IFEMA anuncia la ampliación a 100.000 metros cuadrados dedicados a la cumbre. Javier Luengo.
Esta ha sido una de las reclamaciones que la ONU ha hecho a IFEMA tras su última visita al recinto. Clemente González, presidente de IFEMA, en declaraciones a Onda Madrid, apunta a un total de 6 pabellones que albergarán esta cita internacional.
Las necesidades, que en principio eran de 80.000 metros cuadrados, se han ampliado a 100.000 metros cuadrados, que significa el 50% de la superficie total de IFEMA. Ya hemos definido los pabellones donde se van a ubicar esta cumbre. Van a ser 6 pabellones más todo el área de congresos norte.
IFEMA estima que llegarán más de 25.000 personas de 200 países diferentes a esta reunión, que tendrá que estar preparada antes del 25 de noviembre.
La demanda que nos han hecho para que, aunque la cumbre empieza el 2 de diciembre, tener preparado todo el montaje, toda la instalación, para el día 25 de noviembre. Eso es un nuevo reto, porque en vez de tener pues un mes, vamos a tener 18 días. O sea, en 18 días vamos a tener que hacer lo que normalmente se tarda 18 meses.
A pesar de estas reducciones, tanto de espacio como de tiempos, González se muestra optimista y asegura que la COP25 será todo un éxito. Una cumbre del clima que, apunta, será de gran importancia para España y para Madrid, que ha pasado en los dos últimos años de ser la séptima ciudad mundial en organización de eventos a ser la tercera, solo por detrás de París y Viena.
Bueno, y a pesar de contar con apenas 4 semanas para organizar un evento de tal magnitud, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asegura que será un éxito.
Ya se están poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que esa cumbre sea un éxito, a pesar de la premura, a pesar de contar apenas con un mes para su celebración. Este gobierno ha preparado para coordinarnos y para que esta cumbre del clima sea un éxito, como han sido otros muchos eventos internacionales que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid y que se han celebrado con
con éxito y con solvencia.
Polémica entre los grupos de la Asamblea por la decisión de la mesa de devolver las propuestas de comparecencias en la Comisión de Aval Madrid a causa de los numerosos defectos en la forma de las mismas. Partido Popular y Ciudadanos hablan de comportamiento chapucero de la izquierda, pero Más Madrid ve en la decisión la intención de retrasar el pronunciamiento sobre la comparecencia de la presidenta regional, José Frutos.
Partido Popular y Ciudadanos achacan la situación al trabajo chapucero, dicen, de los grupos de la izquierda. Se basan en que la mayoría de los defectos de forma figuraban en las solicitudes del PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y también de Vox. Alfonso Serrano, PP, Ana García, Ciudadanos.
Es evidente que nosotros hacemos el trabajo bien y otros son los chapuceros.
Precisamente esto es una muestra de la poca seriedad con la que los grupos de izquierda están afrontando esta comisión.
Sin embargo, en Más Madrid ven una maniobra. Pablo Perpiña.
Nosotros sospechamos que hay un interés por parte de algunos de dilatar los tiempos y de evitar pronunciarse en estos momentos sobre la conveniencia de aceptar la comparecencia que hemos solicitado para la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los socialistas creen que cumplieron con las especificaciones, pero respetan lo decidido por la mesa. Ángel Gabilondo.
Podría dedicar un rato a hacer con esto galimatías y empezar a hablar de unos y otros. No. Para el viernes, para el viernes.
El plazo para volver a presentar las solicitudes termina efectivamente el viernes a las 12.
Y este martes hemos conocido los datos del paro. En octubre sube un 1,01% en Madrid, lo que significa 3.470 desempleados más. El gobierno regional y los empresarios culpan al gobierno central de ese mal dato del paro, mientras que los sindicatos señalan a la reforma laboral y a los contratos de corta duración. Neus Cerda.
Aumenta el paro, como siempre, al acabar la temporada de verano, pero no por eso dejan de ser datos preocupantes para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
El mes de octubre siempre es un mes complicado para el empleo y lo que se ha visto en todo el país es que esta vez ha cosechado unos datos preocupantes que no veíamos desde el año 2012 y que eso ha arrastrado a prácticamente todas las comunidades autónomas.
Aún así, Ayuso destaca que uno de cada cinco nuevos empleos se ha creado en Madrid, pero son empleos precarios, según denuncian los sindicatos madrileños. Isabel Vilabella, de UGT, Eva Pérez, de Comisiones.
Lo más preocupante es que hay más contratos temporales que nunca. Solo 2 de cada 10 fueron indefinidos. Y es significativo que mientras los indefinidos son iguales al mes anterior, los temporales han subido un 12%.
Tenemos a miles de madrileños, de madrileñas, atrapados entre el paro y la precariedad, con tiempos de contratos cada vez más cortos y tiempos de paro cada vez más largo.
Tampoco es optimista el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.
Los datos del mes de octubre vuelven a alertarnos de que el mercado de trabajo se está quedando sin fuerzas.
Piden medidas de inversión empresarial.
Circo Reunidos acudirá a los tribunales para recurrir la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que prohíbe los animales salvajes en los espectáculos de circo. Una normativa que fue aprobada con el apoyo de Ciudadanos en marzo pasado, pero que no entrará en vigor hasta abril del año que viene, tras la moratoria de un año concedida por el Ayuntamiento. Mar García.
Sin el apoyo de Ciudadanos, cambiar la ordenanza que prohíbe el circo con animales salvajes en Madrid es imposible, es lo que asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es complicado que nosotros en estos momentos podamos iniciar un procedimiento de revisión de ordenanza cuando el socio de gobierno ya dejó también claro cuál es su postura. Si me dicen si yo soy favorable a que haya circos con animales en la Ciudad de Madrid, sí, soy favorable. Desgraciadamente Ciudadanos quiso votar en esa ocasión con la izquierda y por tanto en estos momentos lo cierto es que no tenemos la capacidad de poder modificar esa ordenanza por nosotros mismos.
Ante esto, los propietarios de los circos, algunos ya en Madrid para la campaña de Navidad, avisan al gobierno municipal. Nacho Pedrera es gerente del Circo Quirós.
La ordenanza que hay aprobada en el Ayuntamiento de Madrid es ilegal y que no se puede tener una ordenanza ilegal aprobada. Por lo tanto, si no lo quieren quitar a través del pleno, pues no nos quedará más remedio que llevarlo a los juzgados.
Madrid seguirá prohibiendo los circos con animales salvajes cuando venza la moratoria aprobada por el gobierno de Carmena a partir del mes de abril.
Y ya conocemos el motivo del retraso de las obras del Paseo de México en el Retiro. Son los hallazgos, los restos localizados del siglo XVI y XVII. Elvira de Luis.
Los restos pertenecen a la ermita de la Magdalena del siglo XVI, una de las 7 que se encuentra dentro del recinto del Retiro. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado las obras.
La novedad que nos explica ahora el arqueólogo
luego es que ese es el antiguo Palacio de la Magdalena, que es del siglo XVI y por tanto tiene su importancia respecto a cultural e histórica, porque era una construcción existente con anterioridad a la existencia del Parque Retiro, que se construyó con posterioridad, y parece, según comentaba el arqueólogo, que precisamente se utilizó como base para poder ejecutar este parque, pues ese hallazgo que ha aparecido.
El ayuntamiento estudia la posibilidad de que los restos se puedan mostrar a los visitantes de los jardines.
Estamos estudiando la posibilidad de que queden visibles para los visitantes, pero yo creo que es una oportunidad de ver en fin, la historia de Madrid y en concreto la historia también del Parque del Retiro, y entonces vamos a ver la posibilidad, como digo, de que esté visible, porque además merece la pena.
Durante las obras que se están llevando a cabo en el emblemático Parque Madrileño, el pasado mes de septiembre se halló parte del conocido como Camino Viejo de Vicálvaro y Ambroz, la vía secundaria que conectaba Vicálvaro con Madrid. El estudio y la examinación de los restos retrasarán 2 meses las obras del Parque del Retiro.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha cedido al Gobierno un centro en Cercedilla para acoger refugiados. El espacio cuenta con 130 plazas que se podrán utilizar ya, según el Ayuntamiento. Pepe Aniorte es delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
En el de Madrid hemos finalizado ya todos los trámites para poner a disposición del Ministerio y de Cruz Roja, que va a ser finalmente la entidad que ha contratado al Ministerio para llevar a cabo esta función, este centro de emergencia para refugiados, que va a estar este primero que hemos cedido del Ayuntamiento de Madrid, que es ese centro que tiene el Ayuntamiento de Madrid en Cercedilla, y ya hoy hemos finalizado todos los trámites para ya estar a completa disposición del Ministerio este centro desde esta misma tarde.
Y ahora buscamos esas noticias de Madrid que publican los periódicos de hoy, Loli Jurado.
Por ejemplo, en El País encontramos este titular: 7 días de tensión en Hortaleza. Vecinos, menores extranjeros no acompañados y policías conviven entre continuos choques alrededor del centro de acogida, lugar al que Vox acude con frecuencia para hacer campaña. En ABC Madrid, cumbre del clima, estudian un abono transporte gratis a las delegaciones y atención sanitaria. El gobierno regional calcula que el Congreso tendrá un impacto económico de 200 millones de euros. En La Razón Madrid, los operadores del 112 serán agentes de la autoridad. La comunidad creará un cuerpo de gestores de emergencias a través de una nueva ley que también regulará el uso de drones en la lucha contra los incendios. La norma recogerá instrucciones en casos de ciberataques a servicios esenciales. Y en El Mundo Madrid encontramos una historia con nombre y apellidos. Jorge Invidente denuncia que el estadio del Rayo Vallecano le discrimina al obligarle a sentarle en las zonas para personas con movilidad reducida. El ciego que quiere sentir el fútbol. Los responsables alegan que lo hacen por su seguridad en caso de evacuación.
Es el cantante Suso Jones, vuelve al panorama musical con un nuevo lanzamiento, Ángeles Martín.
El murciano estrena sencillo, Mil Pasos, lo escuchamos, una versión de la canción homónima compuesta por la artista francesa Soja y que Suso Jones ha querido hacer suya gracias a un toque fresco y original. Tendremos al artista aquí en Buenos Días Madrid, será a partir de las 11 de la mañana.
El sur, el oeste, 3 pasos creo, mucho me parece. ¿Y cuándo volverás? En el día de hoy. ¿Cuándo volverás? Y así se lo ha de ya no volverás. Un día o jamás. ¿Y cuándo volverás? Llévame miedo. ¿Y cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. 4 pasos quiero acordarme. 4 pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. 5 pasos ya sin perderme, tanto me alegré. 5 pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7, contar más no sé.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué esperará la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Amanece en la capital con circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, tráfico intenso entre Vallecas y Vicálvaro en sentido a 2 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de la red vial de la comunidad, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad, que sepamos. Hasta ahora no hay problema ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, por cierto, hay que recordar que el Ayuntamiento está ultimando los desvíos de tráfico en la M30 para el próximo fin de semana empezarlos con el desmontaje de la única grada que queda en pie en el Estadio Vicente Calderón, la grada del Río. Los trabajos se van a ir realizando por fases, trasladando los carriles en ese desvío hacia donde estaba el césped del Estadio Vicente Calderón. Por ahí va a transcurrir y va a discurrir la M30. Durante el desmontaje de la grada del Río. Luego ya volverá a los carriles habituales de la M30 hasta que se vuelva a desviar para tapar esa parte, para cubrir, que no soterrar, sino cubrir esa parte de la M30. Comienza esta jornada con una previsión del tiempo a la baja, 16 grados como mucho en el día de hoy. Las temperaturas, como les digo, son bajas. Tenemos 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid capital y 7 también en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad. Quedan 3 días para las elecciones, 3 días de campaña, mejor dicho, para las elecciones queda algo más. 3 días de campaña, pues hasta el domingo 5. La previsión del tiempo para el domingo, por cierto, es de frío, como mucho 10 grados de temperatura en Madrid. Eso es lo que nos dicen los del tiempo y ahí iremos afinando según se acerque el final de la semana. 3 días después del debate, que fue visto por el 57% de los espectadores que en ese momento estaban viendo la televisión, 8.600.000. Telemadrid fue la segunda autonómica que más audiencia registró después de Canal Sur. Aunque fue el debate menos seguido del histórico de debates desde los tiempos de Aznar y Felipe González. De repente, en la campaña, aunque estaba previsto que así ocurriera, pero de repente irrumpe la crisis económica con el dato del paro, o por lo menos es un indicador que a la vista de los análisis que se están realizando, así marcan en la campaña la irrupción de la crisis económica con este dato del paro. Cerca de 100.000 personas, se trata de la mayor subida en un mes de octubre desde el año 2012... Es decir, que ya el paro crece como en el peor momento de la anterior crisis. Los contratos temporales en educación han salvado dato mensual de la afiliación, la media, que queda en 106.000, en un mes que, por ejemplo, registró el último día, el 31 de octubre, 260.000 bajas en la afiliación a la Seguridad Social, que se compensa, como les digo, por el incremento de las contrataciones en el sector de la educación. Aún así, el paro, más de 98.000 personas. Hay una explicación de la que se está hablando hoy mucho, que es la que ha dado el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos. Dice que hay más paro porque hay más confianza en encontrar empleo, que se apunta más personas al paro, al registro del paro, porque creen que van a encontrar empleo. Y que esa es la explicación de este incremento del paro. El caso es que entra en campaña el paro, se ha conocido el dato después del debate, hubo polémica para la decisión de la fecha, y el gobierno sabía que quería hacer el debate antes de la publicación del dato del paro de octubre. Ayer los Reyes finalizaron su visita a Cataluña, que tenía el lunes como acto central la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona, donde pudimos escuchar hablar en catalán perfecto a la princesa Leonor. Como ya les contamos, grupos de independentistas protagonizaron incidentes en la entrada principal e impidieron, por ejemplo, que el concejal del Partido Popular, Josep Bou, pudiera acercarse y entrar al acto, al que asistieron 2.500 personas, que fueron trasladadas en su mayoría en autobuses por otra entrada. Y luego después evacuadas del lugar en autobuses, además de 5 en 5 los autobuses, con protección policial dejándoles en puntos distintos de Barcelona para que nadie pudiera generar una concentración a la espera de los que estaban saliendo de ese acto con los Reyes. Los que quisieron ir andando por la puerta principal se encontraron con el piquete independentista que la Generalitat dejó allí, porque el consejero de Interior ha dicho que eso no tiene ninguna importancia. El caso es que alguno se llevó algún guantazo y no pudo acceder por ir por la puerta principal. Podía haber ido en el autobús, pero hay quien pensó, dice, yo estoy en mi derecho a ir por la puerta principal. Y lo que pasó fue que hubo esos incidentes, forcejeos, incluso golpes a algunas personas que intentaban llegar y que no lo pudieron hacer. Hay temor a los que pueda ocurrir este fin de semana, ya que la Generalitat ha dicho que va a garantizar el derecho a la protesta, cuando lo que hay que garantizar el domingo es el derecho a la libertad de ir al colegio electoral y votar, porque son unas elecciones legales. Estas urnas sí que son legales. Y lo que dice la Generalitat es que va a amparar el derecho de protesta. Con lo cual, veremos lo que sucede, tanto en la jornada de reflexión como el domingo en los colegios electorales. Sigue el desafío. El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña dice que seguirá adelante a pesar de la nueva advertencia del Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite otros incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento del 22 de octubre, que reiteraban el contenido de otros acuerdos de julio, que a su vez habían sido anulados por el Tribunal Constitucional, pues a favor del derecho a la independencia y por a favor de la supresión de la monarquía. Dice el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña que va a seguir adelante, que eso es censura. Su predecesora en el cargo está en prisión por sedición, condenada a 10 años de cárcel. Otras noticias de esta jornada con David Cerraiz y Fátima Sotorrío. Se activan nuevas euroórdenes contra los exconsejeros fugados Toni Comín y Clara Ponsatí.
El juez Pablo Llarena dicta nuevas órdenes europeas de detención y entrega por sedición. La Fiscalía belga confirma la recepción. Ponsatí asegura que se entregará a la policía escocesa el jueves.
En vigor el decreto del Gobierno contra la República Digital Catalana.
Con carácter excepcional y transitorio, el Estado puede intervenir en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos por razones de seguridad pública. La Generalitat anuncia que recurrirá el decreto ley al Constitucional.
Concentraciones en toda España tras la sentencia de la manada de Manresa.
Los movimientos feministas creen que la resolución es incomprensible y va contra el sentido común. En las concentraciones, en más de 40 ciudades, se urge a la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal. La de Madrid contó con 1 millar de asistentes.
Las mayores fortunas de España, según la revista Forbes.
En primera posición, Amancio Ortega, con un capital de más de 63.000 millones de euros, seguido de su hija Sandra. Tercero, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Ana Botín, presidenta del Banco Santander, sale de la lista por el descenso del valor de las acciones.
Cae la confianza del consumidor en octubre.
Baja 7,5 puntos, el nivel más bajo desde finales de 2013, según los datos publicados por el CIS. Lo peor valorado, la evolución general de la economía, el mercado laboral y la percepción de la situación de los hogares.
El temporal se lleva la vida de un hombre, en comillas.
Le cayó el muro de contención de la obra en la que trabajaba, falleció en el acto. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy la lluvia y los vientos continuarán persistentes en el Cantábrico Oriental y en Navarra.
La cumbre del clima en 6 pabellones de IFEMA en Madrid.
Contará con 100.000 metros cuadrados, la mitad de los recintos feriales, además del área de congresos y convenciones norte y las salas de reuniones para atender a los 25.000 asistentes de 200 países.
Miles de científicos declaran la emergencia climática.
La revista Bioscience analiza la información pública recogida por 11.000 científicos de todo el mundo durante 40 años y concluyen que es inevitable, dicen, un sufrimiento humano sin par, a menos que haya cambios radicales en la actividad para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Matanza en México de una familia mormona.
Fueron atacados por sicarios mientras se desplazaban en camioneta entre ranchos fronterizos con Estados Unidos. Fueron asesinadas 3 madres y 6 de los 14 niños de 11 años. Las víctimas tenían doble nacionalidad. Por eso, Donald Trump ofrece ayuda militar para combatir a los cárteles de la droga.
Deporte, Real Madrid y Atlético de Madrid juegan hoy partidos de la Champions.
El Atlético se enfrenta al Leverkusen en Alemania y el Real Madrid contra el Galatasaray aquí en casa. De ahí que la delegación del gobierno haya desplegado a 1.600 efectivos en el dispositivo de seguridad que vigilará las zonas aledañas al Santiago Bernabéu.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con una denuncia en la agenda del día. Tenemos precisamente una denuncia que va a presentar Más Madrid, Loli Jurado, ante el Defensor del Pueblo.
Marta Higueras y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, van a presentar a las 9 de esta mañana una queja al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía por las agresiones que sufrieron los menores no acompañados en el centro de primera acogida de Hortaleza el pasado 3 de noviembre. Según su versión de los hechos, un grupo agredió a estos menas en un parque de la zona. Esta mañana van a ofrecer más detalles de esa denuncia.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso preside hoy la constitución de la Comisión Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pretende determinar las medidas de apoyo que el Gobierno regional concederá a los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en nuestra región, con la finalidad de buscar su arraigo y el de sus familias en nuestro territorio. Entre las ayudas que se barajan están las del transporte gratuito o incluso vivienda, que pasaría por un plan de mejora de las casas cuartel.
Y este miércoles tenemos una cita solidaria en el Hospital Clínico.
Sí, porque hoy comienza una maratón de donación de sangre en el centro, que tiene, por cierto, su propia banda sonora.
Ha llegado la hora de despertar.
Es una canción compuesta por una voluntaria de Músicos por la Salud, Katia Márquez, y que lleva por título Solo faltas tú. Con ella pretende animar a todos para que participemos acercándonos al centro sanitario a lo largo de toda la jornada.
Y no dejamos el clínico porque hoy el hospital se va a llenar de magia.
Y es que va a contar desde hoy con una sala permanente donde los magos solidarios de la Fundación Abracadabra llevarán esa pizca de magia a los niños hospitalizados. En la sala habrá un espacio con varitas, chisteras, cartas y juegos de magia para que los pequeños puedan convertirse en aprendices de mago. La inauguración contará con la actuación del mago solidario Iván Santa Cruz ante los niños de la unidad de pediatría.
Y del clínico al Gregorio Marañón, donde hoy vamos a asistir a otra inauguración, la de una nueva área de neuroradiología.
Una zona en la que se han invertido más de 1,5 millones de euros. Cuenta con un sistema avanzado de diagnóstico y tratamiento de ictus, aneurismas y malformaciones arteriovenosas cerebrales, y uno de los TAC con mayor precisión y menor dosis de radiación. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a visitar hoy estas nuevas instalaciones.
Y en las previsiones del día no podemos olvidarnos de la danza.
El Festival Madrid en Danza vuelve a la región para, como cada año, convertirse en el Centro Europeo de la Danza, con una programación que rompe con lo convencional. Este miércoles se presenta la edición número 34 de este festival, a la que acudirá el vicepresidente Ignacio Aguado y la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos hoy nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy todos los detalles de la que va a ser la tercera edición del Tour del Mueble en Arganda del Rey. 32 establecimientos van a participar y tendrá lugar desde el día 8 hasta el día 17 en este municipio. Y en Torrejón de Ardoz también se va a dar a conocer Espacio Selección, un lugar que va a ser habilitado en el municipio para así ambientar el próximo partido que enfrentará a España contra Rumanía en el Wanda Metropolitano.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Con motivo de las obras de remodelación de la antigua M301 en Perales del Río, del municipio de Getafe, se cortará al tráfico la salida de la calle Sierra de Gredos hacia la antigua carretera a la altura de la vía Madre Maravillas, con el fin de construir una glorieta de distribución con la circulación. Este corte de tráfico se realizará hasta el viernes 8 de noviembre y como alternativa se plantea otro itinerario que va desde la calle Madre Maravillas, pasando por Tony Morrison y la vía Viajero, hasta llegar a la glorieta de Gracias de Leda. El sentido de entrada desde la antigua M301 hasta la calle Sierra de Gredos permanecerá abierto al tráfico, salvo que por causas excepcionales de los trabajos tuviese que cortarse, pero en tal caso se llevaría a cabo en el menor tiempo posible. El Ayuntamiento de Leganés además programa los miércoles feministas, un ciclo de talleres impartidos por mujeres referentes. Hoy arrancan con el primero de ellos, Perspectiva de Género en la Salud, impartido por la investigadora María Herrera, especialista en incorporar esta perspectiva de género a la práctica médica.
Nos vamos ahora hasta la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Cepillarse los dientes de forma correcta es muy importante. Odontólogos de la Universidad Rey Juan Carlos se desplazarán estos días a los centros educativos de Alcorcón para enseñárselo a los más pequeños. Es una de las actividades que forma parte de la nueva campaña de prevención y salud bucodental puesta en marcha por el consistorio. Y en Pozuelo de Alarcón, a partir de hoy, la Policía Municipal realizará inspecciones al transporte escolar que realiza rutas en el municipio. Un centenar en total durante toda esta semana para comprobar que las autorizaciones y los documentos de los vehículos están en regla. También que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad cumplen con la normativa.
¿Cómo se presenta la jornada en la Sierra Elvira de Luis?
El consistorio de Galapagar pone en marcha un curso para emprendedores y comerciales sobre cómo mejorar la imagen de su establecimiento. Es un curso gratuito que tendrá lugar los días 12 y 14 de noviembre en el Ayuntamiento. Y Atardeceres en el Pacífico es la nueva exposición de Ramón Castellanos en la Casa Verde de Torrelodones. Pinturas realizadas con texturas vegetales de la isla de Cebú, Filipinas, en Corcho de Cádiz, entre sus diseños en mobiliario de bambú y ratán. Ha sido reconocido con el Premio de Diseño de la UNESCO en Bangkok, entre otros, y sus piezas se podrán visitar del 24 al 27 de noviembre con entrada libre. Y del 15 al 23 de noviembre se celebrarán las 14th jornadas de montaña en Moralzazal. En estas ponencias participarán alpinistas como Rosa Fernández y Carlos.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Este miércoles la Universidad Autónoma de Madrid celebra su 6ª jornada de juegos de mesa basados en la antigüedad, una cita en la que se recuerdan las formas de entretenimiento de siglos pasados. El evento se viene repitiendo desde hace más de un lustro, aunque en esta edición cuenta con nuevas adquisiciones, un gran torneo con premios y juegos de todo tipo. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes se celebra un congreso con universidades populares de todo el mundo, llegadas de países como Lituania, Estonia, Turquía, Alemania y también España, que debatirán sobre el futuro del aprendizaje y la educación de los adultos. Y por último, esta tarde, el Hospital Infanta Sofía, también en San Sebastián de los Reyes, se va a sumar a la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Lo va a hacer con una charla sobre las responsabilidades de los padres a través de un debate distendido sobre el papel de mediadores que deben ejercer los progenitores.
Vamos ya con nuestra segunda revista de prensa del día. Ahora nos quedamos en las primeras páginas.
Y comenzamos, por ejemplo, en la de ABC. Sánchez no sabe, no contesta. El presidente ignora otro mal dato de empleo y su partido considera que no es alarmante que el paro suba casi el doble que el año pasado. En la portada del País, el gobierno podrá intervenir Internet por el orden público. Economía actuará sin audiencia previa cuando existan amenazas inmediatas. Según el gobierno, el espíritu de la norma no es interrumpir o paralizar los servicios de telecomunicaciones si hay problemas de orden público, sino garantizar su prestación. En La Razón, Sánchez teme perder las elecciones en la jornada de reflexión. Preocupación en Ferraz ante una nueva oleada de violencia en Cataluña en vísperas de las elecciones o el mismo domingo. Torra advierte de que garantizará el derecho de protesta los días 9 y 10. También en la portada de La Razón hoy una llamada a una entrevista interior en páginas interiores con Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Me gustaría retirarme después de gobernar. Mantiene su órdago de coalición o nada y cree que si no hay pacto será el final de Sánchez. Entre comillas, Vox es el PP con dos carajillos. Y en la portada del Mundo, el paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Sube en 98.000 personas en octubre, su peor registro desde 2012, y complica la campaña del Partido Socialista justo antes del 10N. Los 150.000 contratos temporales en educación salvan el dato de la afiliación. Cada jubilado debe 10.800 euros a la Seguridad Social.
Seis y 47 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid hablamos de deporte. Los equipos madrileños buscan hoy su clasificación para la siguiente fase de la Champions. El Atlético de Madrid podría clasificarse matemáticamente esta noche y el Real Madrid dejará encarrilada la clasificación. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid se mide esta noche en el Santiago Bernabéu en la 4ª jornada de la Liga de Campeones al Galatasaray con las ausencias de Bale, James, Asensio y Nacho por lesión, mientras que Odriozola, Mariano, Brahim y Vinicius se quedan fuera por decisión técnica y entra Lucas Vázquez en lugar del brasileño Gareth Bale. Continúa lesionado y todo apunta a que tampoco estará disponible para Zidane el sábado en Ipurúa para enfrentarse al Eibar en Liga. Pero el jugador sí ha sido convocado con su selección de Gales para los compromisos internacionales. El técnico del Real Madrid aseguró ayer que si el Gales no está recuperado, no jugará con su selección. Además, el técnico quiso cerrar la especulación de una posible salida de Bale en enero y aseguró que él no quiere que se marche.
¿Sabes? Están diciendo también que yo decía que yo quiero que se marche en enero. Es tontería, porque al final cada uno puede hablar de mí, ¿sabes? De lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
¿Te tiene buena relación o no?
Sí, sí, sí. Nos decimos todos los días, buenos días todos los días.
El Atlético de Madrid juega hoy en Alemania, lo hace contra el Bayer Leverkusen sin Savic, Jiménez ni Joao Félix. Los rojiblancos se juegan el liderato del grupo con la Juventus, que se medirá en Rusia al Lokomotiv. De ganar el Atlético de Madrid y la Juventus, ambos equipos estarían ya clasificados matemáticamente para octavos de final de la Liga de Campeones. El rival del Atlético de Madrid es colista de grupo con 0 puntos. Pese a ello, Simeone no se fía de los alemanes.
El rival es un equipo que juega muy bien, que tiene, como los datos lo confirman, el equipo que más posesión tiene en la liga alemana, tiene un juego asociativo, ofensivo, con alta velocidad, con un ritmo altísimo de juego, y obviamente mañana me espero al mejor Bayer Leverkusen.
Mañana jueves será turno europeo para el Getafe, que viaja hoy a tierras suizas para medirse al Basilea y donde está en juego la primera plaza del grupo. En el Leganés, ayer fue presentado Javier Aguirre como nuevo técnico del equipo pepinero. Aguirre aseguró que confía en poder salvar al conjunto y que es positivo, trae aire fresco y ve un compromiso total por parte de los futbolistas.
Partido a partido, no hay más que hacer. No, después no sé ni contra quién jugamos, pero la guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca salen. Vámonos despacito.
Me gustaría preguntarle si ve comprometidos a todos los jugadores en estas 24 horas que ha estado, pues
mira,
a este club.
En 48 horas que llevo aquí, 2 entrenamientos, he hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Guti regresa al fútbol español después de ser entrenador del juvenil A del Real Madrid y segundo del Besiktas. Guti coge las riendas del Almería en segunda división, su mayor reto desde que se sentó en los banquillos. Ayer aterrizó en Almería y dirigió sus primeros entrenamientos. Estas fueron las palabras de Guti a su llegada al aeropuerto.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo deciros eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que bueno, que mañana tendremos una rueda de prensa donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Ayer también hubo un nuevo intento de llegar a un acuerdo para el convenio del fútbol femenino sin éxito. La huelga se mantiene, pero parece que la solución para evitarla está más cerca que nunca. La Asociación de Clubes y los sindicatos se reunieron ayer en la sede del Ministerio de Trabajo con los representantes del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes. De momento, la huelga sigue adelante, pero se ha avanzado después de que el pasado lunes MediaPro anunciara que permitirá a los clubes acceder a los fondos de la federación y proporcionará 1,5 millones de euros a cambio de la retransmisión de 2 partidos semanales. Así lo explicó Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes.
El acogernos a ese programa de fútbol élite de la Federación Española de Fútbol, creemos que esto sí que es la solución ahora mismo a desbloquear este conflicto que evidentemente no queremos ninguna de las partes y que la huelga le viene mal a todos los que componemos el fútbol femenino, poder rescindir o desligarnos de esos compromisos que teníamos previamente adquiridos para poder acogernos a ese programa que efectivamente en la situación en la que nos encontramos actualmente sí que desbloquearía la situación.
Luis Rubiales tendrá que decidir hoy si acepta la oferta de MediaPro y mañana jueves habrá una nueva reunión con todos los implicados donde se podría llegar a un acuerdo. Baloncesto, reacciones a la retirada de José Manuel Calderón. Ayer pasó por el partido de la una Óscar Quintana, que fue su entrenador en Fuenlabrada, y así definió la parte más personal del jugador.
Un 10, su calidad humana, ¿no? Yo me recuerdo perfectamente como si fuera ahora en la cena de despedida de esa temporada 2001-2002, cayéndose las lágrimas, que iba a echar a todo el mundo de menos y que no había como en ese equipo ningún equipo, y lo que se había vivido, la química y el compañerismo que había vivido dentro, y despidiéndose uno a uno de una forma muy emocional.
Y cerramos con tenis. Rafa Nadal estará finalmente en la Copa de Maestros para defender el número uno. El manacorí sufre una distensión abdominal y no una rotura. De este modo también podrá cerrar el año en la Copa Davis de Madrid, que arranca el próximo día 18 de noviembre.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Poner nombre e identificar las emociones no es tarea fácil para los peques. Emocionario, el musical, utiliza el juego y la música para entender y verbalizar esos sentimientos que forman parte del día a día. La versión teatral del bestseller, convertido en referente para padres y docentes, apela directamente a la inteligencia emocional. Gema Martín, autora y compositora de los textos y canciones.
Roberto y yo, como siempre, nos metemos en la piel de Bruno Tripita y Carlota Superstar. Y junto a nuestros amigos, el cerdito Ponky, la oveja Roberta, la araña Manolo y Tito, el niño de la luna, vamos a realizar un viaje a través de distintas situaciones que ayudarán a los pequeños a reconocer y verbalizar conceptos como la vergüenza, el asco, el entusiasmo, la felicidad, la tristeza, la alegría, la tensión, la irritación, la ira, el alivio, la serenidad, el aburrimiento y el amor.
Este sábado en el Teatro Juan Prado de Valdemoro. La química está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Otra cosa es que no seamos conscientes de ello. En el Año Internacional de la Tabla Periódica, esta se convierte en protagonista de la nueva exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Elemental relaciona la química con el arte, la literatura, la alimentación o el cine. Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones.
¿Os habéis parado a pensar cómo nuestro día a día está rodeado por esos elementos químicos de la tabla? A lo mejor os los encontráis dentro de la novela de Agatha Christie que estáis leyendo, o en la película que estáis viendo en la televisión, o en los alimentos que estáis comiendo.
El barrio de las letras se convierte en epicentro cultural con la celebración del festival Johnny and Letras District, un homenaje a la palabra a través de poemas y actuaciones en lugares cercanos al público y tampoco habituales, como barberías y tiendas de moda. Rubén Arribas, director de la revista El Duende.
Conciertos íntimos, rompedores, duelos de poesía, talleres o rutas guiadas se darán cita durante todo el mes de noviembre.
La Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes ya está preparando su particular celebración de la Navidad y de su 25 aniversario, con la creación del Belén más grande hasta la fecha, único, espectacular y lleno de sorpresas, 20 toneladas de corcho y más de 25.000 tornillos para llegar a los 100 metros de longitud. Sorpresas y descubrimientos en el universo animal. Atlas de Zoología Poética es un libro ilustrado que nos lleva donde los lagartos caminan por el agua, los insectos se confunden con las flores, las ranas resucitan y los tiburones tienen crías sin aparearse. Los misterios de un mundo animal y desconocido del que nos queda mucho por aprender y proteger.
Como el portazo que me quieres dar. Cualquier capa de pintura está de más, no te camufles.
Día importante para Pablo Alborán y sus seguidores. Hoy saldrá su nuevo sencillo que supone un giro al electropop y los sonidos tropicales.
Cade un ley, no esperarás que harán de calle y disimule. Llegó la hora de la vergüenza, a ver si tienes el valor de hacer la cuenta. Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos quemando el guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte tu mejor actuación. No, ahora estamos los dos, sin futuro posible y al pie del cañón. Hay balas que matan desde el interior, errores que nunca perdonan. Sombra entre mis miedos, como una alerta que despierta tus enredos. Todo a destiempo, todo maldito. Debí mentirme mientras yo casi vomito. Sentir la hora, romper tu gloria, morderme el puño en nombre de toda la historia y enmudecerme como el domingo. Perder el tiempo lamentando si no grito. Hey. Ahora que estamos los dos, se apagaron los focos. Quemando el
posible y al pie del cañón.